Buenas tardes. El empezar con nuestro trabajo sobre la Semana Santa. Que la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos, que va a ser ese domingo. Okay. ¿Cada uno tiene su hoja? Y tiene lápiz también, ¿no? Empieza Domingo de Ramos cada año. Y Ramos, ¿qué significa? Significa la entrada. Triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A ver si recuerdan ustedes que Jesús montó un animal, un asno, entró en la ciudad de Jerusalén y la gente estaba agitando las palmas, diciendo, Hosanna, Hosanna, bendito, aquel que viene en nombre del Señor, sacando sus mantos y aclamando a Jesús Rey. Entonces, Ramos significa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bueno, miércoles de cenizas, entramos en la cuaresma y hay básicamente cuatro colores litúrgicos. Blanco cuando celebramos María y celebramos la Navidad, celebramos la Pascua, celebramos muchos de los santos, color blanco. Verde es el color del tiempo ordinario. Luego ustedes se fueron a misa hoy. Han visto el color. ¿Qué color? El domingo pasado también. Entonces, el color morado es el color que el Padre lleva en Adviento en la Cuaresma. Cuando el padre está confesando, lleva una estola violeta también. Y es color de penitencia. Mientras el domingo que viene, el padre va a salir en color rojo. Color rojo. Y la razón es, rojo es el color de sangre. Es la sangre que Jesús había derramado por nosotros para salvar la humanidad. Padre va a salir en el color rojo. Entonces, rojo, puede poner, es el color de la sangre de Jesús. Además, cuando celebramos misas de Beato Miguel Pro, Santa Maria Goretti, Santa Inés, San Maximiliano Kolbe, Beato José Luis Sánchez del Ríos, de Michoacán, Suayo, Michoacán, ¿no? Cuando salimos y celebrando la misa, por un mártir, el padre lleva rojo. Es el color de la sangre de Jesús, pero el color también de la sangre de los mártires. En la cuaresma también el padre, el cuarto domingo, podría haber salido en rosa. Rosa o morado, porque rosa es color de alegría, porque Jesús está a punto para entrar en lo que se llama il mistero pasquale. Per la salvazione, Rosita è color di allegria. In mezzo del dolore e allegria, perché sappiamo che Gesù va a triunfare. Después di su tragedia in la cruz, sappiamo che l'ultima parola è vittoria. Siamo al numero 4. Che la Chiesa il dia domingo tiene tre ciclo, ciclo A, B e C. Ciclo A, B e C. Ciclo A è l'Evangelio di San Matteo. Marco, beh, celebramos, lemos el Evangelio de Marcos, se, lemos el Evangelio de San Lucas. Pues estamos en el año se, ok, la lectura del Evangelio puede poner es la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen, no, si ustedes tienen, porque ustedes ya tienen, 15 minutos, podrían leer el relato de la pasión esta noche, o mañana, o sábado, antes de la misa, el día domingo. La pasión de Cristo se puede encontrar en Marco, en Mateo 26 y 27, o Marcos 14, 15, Lucas 22 y 23, y Juan, capítulo 22 y 23. Por eso hay 8 capítulos de la Pasión de Cristo. Pero cada evangelio va a expresar una óptica, una perspectiva distinta. Son 4 evangelistas, pero cada uno tiene una visión distinta. Como si yo les digo después de la plática, cada uno caminar por la calle Carson y Juan y mirar por 15 minutos y cada uno va a escribir por 10 minutos lo que había experimentado. Usted va a tener 100 ideas distintas. Uno va a decir que hay McDonald's. Otro va a decir un psychic reader allá. Otro va a decir que este tráfico es loco. Otro va a decir una viejita cruzando la calle con su nieta. Otro en bicicleta que se cayó. Otro que tiene nariz muy buena y el olor de McDonald's, ¿no es cierto? ¿No? Y otro va a entrar a McDonald's para comer, ¿no? O tomar un café, ¿eh? Gratis, ¿eh? No, Olivia, ¿no es cierto, no? ¿No es cierto? Sí. Entonces, la realidad es igual, pero hay perspectivas distintas. Y Mateo tiene una visión, Marco tiene otro, Lucas tiene otro, y Juan también tiene su visión. Pero sería muy buena práctica leer La Pasión de Cristo, y además de ver la película de Mel Gibson. ¿La vieron la película ustedes?
Sí.
Entonces, ver la película. Tal vez mañana. Mañana es viernes. O sábado. Y lo hacen sábado. Ya va a entrar en la Semana Santa con esta visión panorámica de la visión de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Muy bien hecho. Muy real, muy gráfico. y murió por nosotros. Aquí estamos a número 5. Triduo Pascual. Triduo, la palabra triduo significa tres. Que son los tres días muy importantes en la Semana Santa, llevándonos a lo más grande. Triduo Pascual empieza con Jueves Santo. Jueves Santo. Luego Viernes Santo. Y Sábado Santo. Este se llama el Triduo Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. A ver, ¿ustedes dos allá van a misa Viernes Santo? ¿Usted va a misa Viernes Santo? ¿Usted? No. ¿Usted va a misa Viernes Santo? ¿Usted sí, no? ¿Ilda no? ¿Por qué no? Es un grupo muy inteligente, ¿no? Trataba de poner una trampa, pero no. No cayeron, ¿no? Ustedes son muy astutos, muy inteligentes, ¿no? Pues el Viernes Santo no hay misa, ¿ok? No hay. ¿Qué pasaría si uno piensa que tiene que ir a Viernes Santo misa y no falta? ¿Es pecado? Sí, es pecado. Porque si uno va en contra de su conciencia, siempre peca, ¿no? Es un principio moral muy importante. Si uno va en contra de su conciencia, es pecado. ¿Sí? Aunque si no tuviera misa Viernes Santo. Claro, es una conciencia mal formada, una conciencia ignorante, una conciencia no bien educada. Pero si estamos tratando de ayudar a sus hijos de formar una buena conciencia, ¿no? Que Triduo Pascual, el día más importante en el año es no hablan todos al mismo tiempo, ¿no? No hablan todos al mismo tiempo, ¿no? La Navidad, ¿no? 4 de julio, 5 de mayo, ¿no? Dos de diciembre, ¿no? ¿Cuál es el día más importante en el año? Okay, Domingo de Resurrección, puede poner la Pascua, ¿no? Domingo de Resurrección, la Pascua es el día más importante en todo el año. Ese fue el tema de sus hijos hoy. Hablamos de la resurrección. Vamos a ver su conocimiento bíblico, ¿ok? A ver, podemos ver Jesús, la Pascua de la resurrección, ¿qué significa? ¿Jesús qué? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo, Carmen? Sí. Jesús resucitó. Es lo que significa. Puede ser usted da vuelta a la página y pongan escenas de la resurrección. Hogan asked him. Que voy a dar uno que no está en la Biblia, pero creemos como católicos. Jesús primero se manifestó a la Virgen María. Amén. Santa Ignacia de Loyola, ¿no? Okay. Apareció a la Virgen María. Claro que no está en la Biblia, pero es tradición católica que María, la Virgen María, fue la única que no falló en creer en Jesús. Santa Ignacia de Loyola, los sacrificios pone la resurrección, la aparición de María, primero. Que luego Jesús apareció a María Magdalena. María Magdalena. Jesús había sacado 7 diablos de María Magdalena. Fue una mujer de la calle. Una mujer mala. Jesús tuvo que hacer un exorcismo de ella. Sacar los diablos. Pero cuando Jesús le aparece, ella ve a Jesús y piensa que Jesús es el jardinero. No lo reconoce. Piensa que es el jardinero. Él lo ve y dice a Jesús, si tú sabes dónde está el cuerpo de Jesús, dime dónde está, porque yo lo voy a llevar. Y dice María. Luego reconoce que es Jesús y dice Rabboni. Rabboni significa maestro. ¿Otra? Otra parece, ya estamos por la tarde, dos discípulos que estaban caminando lejos de Jerusalén, caminando a un pueblo que se llama Emmaús. Los discípulos de Emmaús. Los dos discípulos de Emmaús. Luego, todo eso pasó el mismo día. Importante la Pascua, ¿no? Todo el mismo día. Y por la noche, si puede leer en Juan, capítulo 20, 21 a 23, aparece a los discípulos en el cenáculo. Estaban en el cenáculo con las puertas cerradas, con lleno de miedo. Por los judíos. Tenían miedo que los judíos lo iban a agarrar. ¿Y qué hace Jesús? Jesús pasa por la puerta como un fantasma y dice, sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Esa fue la noche. Jesús comunicando a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, la confesión. Luego Jesús aparece. Quien no estaba presente fue Santo Tomás. Y luego aparece otra vez con Santo Tomás. Santo Tomás dudaba, decía, yo no voy a creer, no voy a creer, hasta que meta mis manos en sus llagas, en las manos, hasta que meta mi mano en su costado. Luego aparece, y Santo Tomás está mirándolo, Jesús dice, ven aquí. Él dice, de meter sus manos en sus llagas, en su costado, Jesús dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y él dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. A Santo Tomás. Y otro. Que el último capítulo de toda la Biblia del Evangelio es Juan 21. San Pedro dice, yo voy a pescar. Tenía esa capacidad de liderazgo. Ellos dicen, vamos contigo. Entonces entran en los barcos, están pescando, sacando, nada. Toda la noche, no sacaron nada. Y al amanecer, alguien estaba en la orilla. Y dice, hijitos, hijitos, ¿sacaron algo? Han dicho nada más que una palabra que tiene dos letras, que empieza con N y termina con O. Okay? ¿Qué palabra es?
No.
Poco de gramática, ¿no? Una palabra monosilábica que empieza con N y termina con O. ¿No? Demasiado cansado para hablar mucho. Y el hombre en la orilla dice, ¿por qué no echar las redes de la otra parte del barco? Y ellos no tuvieron nada que perder. Se levantaron las redes y echaron las redes de la otra parte del barco. ¿Y qué pasó? ¿Nada?
Sí.
¿Qué pasó?
Sacaron
un pescadito, ¿no? Un pescadito muerto, ¿no? Pescadito muerto y podrido nomás, ¿no? Sacaron muchos o pocos. Pescados pequeños o grandes. Pescados delgados o gordos. ¿Okay? Flacos o gordos, ¿no? Muy gordos, ¿no? En ese momento, San Juan, con ojos de águila, dice, ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! Y San Pedro, entrenándose para los Juegos Olímpicos de Galilea, entrenándose para los Juegos Olímpicos de Natación de Galilea, ¿qué hace? Se lanza en el mar y va nadando hasta la orilla. En la orilla, ¿quién está presente? No lo reconocen al principio, pero es Jesús. Y Jesús, como una buena mamá, está preparándolos de desayuno. Sabiendo que esos hombres tuvieron mucha hambre, estaba preparando pan y pescado asado. No fue un asado argentino, sino fue un asado de Galilea, ¿no? Y dicen a sus apóstoles, vengan, comen. Y mientras que están comiendo, él come también para dar prueba que no es un fantasma. Y creen que es Jesús. Y al final, Jesús saca parte a Pedro caminando por la orilla y Juan caminando atrás. Y Pedro, Jesús dice, Pedro, ¿me amas tú? ¿Qué dijo Pedro? Apacienta mis corderos, ¿no? Siguen caminando otra vez y dice, le pregunto otra vez, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? Apacienta mis ovejas. Siguen caminando más. Él le pregunta otra vez, ¿me amas? ¿Qué dice? ¿Le dolía? Tres veces, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que preguntarle tres veces?
Porque lo negó tres veces.
Porque lo negó tres veces, ¿no? Jesús estaba dándole penitencia como la confesión, ¿no? ¿No es cierto? Tenía que ser penitencia por su triple negación, afirmando su confianza en Jesús tres veces. Y luego Jesús dice, cuando tú eres joven, ibas donde querías. y te amarabas donde querías. Pero más tarde te van a llevar de donde no quieres, indicando la manera que iba a glorificar a Dios. ¿Cómo Pedro iba a glorificar a Dios? Siendo crucificado con la cabeza abajo. ¿Dónde está Pedro? Está al lado de Papa Francisco ahorita. Sí. ¿Saben esto?
Sí.
¿Dónde está Juan Pablo II? Está al lado de San Pedro. En la Basílica de San Pedro, bajo el altar principal está los huesos de San Pedro. Y abajo también está la presencia de Juan Pablo II. En el mismo lugar. Ahorita ustedes ya podrían decir de memoria que las seis apariciones de Jesús después de la muerte. Amén.
Amén.
Y la resurrección es la piedra fundamental de la fe católica. Si Jesús no se hubiera resucitado, toda nuestra fe es, ¿cómo? Es en vano. Si Jesús no se hubiera resucitado, toda la fe es en vano. Entonces, la resurrección de Jesús significa que un día vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y vamos al cielo. Ese fue el tema de sus hijos hoy en la doctrina. La fe en la resurrección. Y no creemos en la reencarnación. No creemos en la reencarnación. Si tú te portas bien, la reina de Inglaterra, te portas mal, una cucaracha. Una cucaracha. Una hormiga. No somos budistas. Ni hindúes, ¿no? Creemos que hay nada más que una vida. Hay una vida. Si acaba la vida, uno va arriba o abajo. Esperemos, ¿no? Depende de cómo vivimos, ¿no? Como un ascensor, uno puede tocar la flecha que sube o la flecha que baja. Ojalá que sepamos qué flecha tocar, ¿no? La resurrección. Entonces, después de la Pascua, ustedes van a escuchar todas estas apariciones, menos a la Virgen María, que no está escrita en la Biblia, pero creemos que Jesús apareció a María. Porque María fue la única que no había dudado. Los demás, su fe estaba tambaleando. Discípulo de Emmaús, depresión. Los apóstoles, vamos a regresar a pescar. Pero María creía firmemente que Jesús iba a resucitar. ¿Sí? María creía. ¿Sigamos?
Sigamos.
Entonces, ¿cuál es el día más importante en el año? ¿Saben que este año la Pascua de la Resurrección cae en marzo? Es muy raro. Que cae el último de marzo. Muchas veces cae 8, 9, 10, 15 de abril, porque empezamos la Pascua, la Cuaresma muy temprano. Entonces, la Pascua este año es el último día de marzo. ¿Cuánto tiempo dura la Pascua? ¿Sabe usted? No. ¿Se lo digo? Dura 8 días. ¿Ok? Que la Pascua dura 8 días. ¿Ok? Hay diferencia entre la Pascua y el tiempo pascual, ¿ok? Ajá. Tiene que ser más específico, ¿no? Ok. La Pascua dura 8 días. Y la Pascua incluye la resurrección de Jesús y nos lleva hasta... Ok. La Pascua dura 8 días. Dura hasta el 17 de abril. Toda esta semana celebramos la Pascua. Y es lógico. Y voy a dar un ejemplo. Ustedes, cuando se casaron, el día después, no han hecho la luna de miel. ¿O fue la luna de hiel? Espero que no, ¿no? Luna de miel y no luna de hiel, ¿no? Bueno, normalmente al casarse después uno sale por 5 días, una semana, se tiene un poco más de dinero, tal vez 2 semanas, ¿no? Para poder gozarse con el nuevo matrimonio, ¿no? Nadie aquí hizo, bueno, mis padres han hecho luna de miel, ¿no? ¿No se hace luna de miel en México?
Sí.
Y se casa, inmediatamente regresa a McDonald's, ¿no? Le va a dar un descuento, ¿no? Le va a dar un descuento, ¿no? Sí. Normalmente, ¿no? Uno se casa, tiene que pasear un poco, ¿no?
Sí.
Cuando yo fui ordenado sacerdote, tuve como una semana de vacaciones con mis papis, ¿no? Porque fue un día muy importante, ¿no? 25 de mayo. Bueno, si celebramos la resurrección de Jesús, no podemos agotar la riqueza de la Pascua en 24 horas. Imposible. Necesitamos 8 días para poder gozarse, disfrutar de la resurrección de Jesús. Por eso toda esta semana estamos cantando Aleluya, ahorita no. Y si van a misa, cada día en esta semana se reza el Gloria. El Padre cambia colores. Pasamos del color morado al color blanco. Toda la semana. Este se llama el octavo, 8 días que celebramos la Pascua. ¿Qué cuánto tiempo dura el tiempo pascual? ¿Cómo? 50 o 50. Tiene que hablar bien español, ¿no? ¿Qué? 50 y 50 son dos palabras distintas, ¿no? Ah, sí. ¿Cinco? Sí. Hasta el día de Pentecostés. Que ustedes ya pueden poner 50 días hasta Pentecostés. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo después de la primera novena. Y vino el Espíritu Santo en forma de fuego. Lengua de fuego. Ok, rebobinamos un poco la película. Jueves Santo. ¿Dónde tuvo lugar? Buenos Aires. ¿Zacatecas? ¿Dónde?
Cenáculo.
Oh, Carmen habla muy bien el idioma, sí, ok. Es el Cenáculo, ok. Cenáculo en Jerusalén. ¿Dónde tuvo lugar? Y fue, puede poner también, fue en el contexto de la última cena. En el contexto de la última cena. Que el lavatorio de los pies hay tres interpretaciones simbólicas. Uno significa humildad. servicio. Jesús dijo que el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y significa también purificación. Lavando los pies, estaba lavando la suciedad de los pies, el polvo de los pies. Simboliza también la confesión. El polvo en el alma es el pecado, hay que sacarlo, ¿no? Sacudirlo, ¿no? Una buena confesión, ¿no? Matar las cucarachas, ¿eh? Eso sí. Ese es el significado del lavatorio de los pies. Muy bien. ¿Cuántas mujeres después de la plática van a venir y ofrecer sus pies que podemos lavar el Jueves Santo? ¿No?
Sí.
¿Por qué no? ¿Tiene mal olor sus pies?
No.
Perfume de San Pedro, de Chanel No. 5, ¿no? Estoy probando su sentido litúrgico. ¿Por qué las mujeres no van a venir a ofrecer sus pies? ¿Cómo? Que solamente se lava los pies de los hombres. Lamentablemente, escuché algunas parroquias donde mujeres que están ahí para levantar sus pies. Eso está mal. Escuché eso. Eso está mal. Si pasan otra parroquia, ustedes están aquí. Tienen que ir con el padre y darle una corrección. Que tienen que seguir las rúbricas, que significa rúbricas, las leyes litúrgicas. Porque no había mujeres en la última cena, había Jesús y los 12 hombres, ¿no? No es discriminación, ¿ok? No es discriminación, sino es lo que Dios escogió hombres como sacerdotes. Mujeres pueden ser monjes y mamás, pero mujeres no pueden ser sacerdotisas. Eso se dedica por los hombres. Okay? Inmediatamente la prensa con el nuevo papa va a tratar de empujarlo para que ordenen mujeres sacerdotes casarse, cambiar muchas leyes morales. Lo que va a hacer la prensa. Tengan los ojos abiertos, ¿no? Pero el Papa no va a cambiar nada. El Papa no va a cambiar nada, va a agregar, pero no va a quitar. ¿Le gusta el Papa a ustedes?
Sí.
¿Contentos, no?
Sí.
¿Viva el Papa?
Viva.
¿Viva el Papa?
Viva.
¿Viva Jesús?
Viva.
¿Viva la Virgen de Luján?
Viva.
Viva la Virgen de Guadalupe.
Viva.
Que el patrón de Buenos Aires, la Virgen de Luján, ¿ok? ¿Ok? Es la misma Virgen, ¿no? Pero se viste en forma distinta, ¿no? Pero la patrón de las Américas es la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Sí.
De las Américas, ¿no? ¿Listo, Calixto? Explica, Federico. Entiendes, Mendes, ¿no? Okay. Vamos a seguir. El último y más grande monumento de Jesús fue ámense los unos y los otros como yo los he amada. Oh, escríbelo, ¿no? Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Una nota más. Okay, sobre este punto, el amor no es un sentimiento, amor es obediencia. Cuidado, ¿no? El amor no es un sentimiento. Los sentimientos son muy traicioneros. El amor es obediencia. ¿Qué? Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Jesús dice, no todos que dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Pues mucho cuidado, amor no es un sentimiento. Cuando ustedes eran novios, había mucho sentimiento, ¿no? Pensando de ver a mi novio, una palpitación del corazón, ¿no? ¿Eh? Ahorita, si ustedes están bien casados, su amor es más profundo y un poco menos sentimental. ¿Oyeron? Es más profundo. Si viven bien su matrimonio, ¿no? Si viven bien su matrimonio, su amor es mucho más profundo, pero no es que no hay sentimientos, ¿no? Pero no hay que basarse solamente en sentimientos, porque vienen y se van. Y si quieren ver qué es el amor, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, Jesús en la cruz. El testimonio más grande del amor es Jesús dejándose clavar el día Viernes Santo, Calvario. Pasamos a letra C. ¿Qué institución de la Eucaristía? Puede poner Mateo 26. No soy tartamudo tampoco, ¿no? Pensaba que padre escribir es tartamudo. No. He dicho Mateo 26, ¿no? He dicho Mateo 26, ¿no? Mateo 26, 26 y 28, ¿ok? Ajá. Es donde encontramos la institución de la Sagrada Eucaristía. Y pongan las palabras tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, esa es mi sangre. Con esas palabras, nuestro Señor Jesucristo había instituido el sacramento más grande en la Iglesia Católica. Es el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Hay 7 sacramentos, ¿no? Pero el sacramento más grande es el sacramento de la Sagrada Eucaristía. No hay sacramento más grande. Los 6 sacramentos comunican una gracia, ¿no? Pero la Eucaristía es Dios. Muy diferente, ¿eh? No podemos decir matrimonio es Dios, ¿no? Ni unción de los enfermos no es Dios. Comunica una virtud de Dios, ¿no? Pero la Eucaristía es Dios. Es una gran diferencia. Si toda nuestra vida tiene que ir encaminándose hacia Jesús. Santo Tomás de Aquino se lo compara con una rueda, sí. ¿Eh? Flecha. Y todo está encaminándose, convergiendo en el centro que es la Eucaristía. Bautismo, ¿okay? Confirmación, ¿okay? Penitencia, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos, todos están como flechas encaminándose hacia el centro de Jesús sacramentado. Santo Tomás de Aquino. Centro é o coração. Coração de nossa fé católica é Jesus sacramental. Esse é o Jueves Santo. Luego, letra D. Okay, se não hay sacerdote, não hay misa. Se não hay misa, não hay consagração. Se não há consagração, não hay comunhão. Que não hay comunhão, não hay Jesús. Se não hay Jesús, estamos fritos. Expresión argentina. Estamos fritos. Somos huérfanos. Como cachorros por la calle que no tiene dueño, ¿no? ¿Sí? Como cachorro caminando por la calle sin el dueño, ¿no? Un perro, ¿no? Pero gracias a Dios que no somos huérfanos. Porque Jesús está presente. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Dónde está? Está presente en la iglesia. En su cuerpo místico, en manera especial, está presente en la misa de la Eucaristía. ¿Amén?
Amén.
¿Y cuáles son las palabras de la institución del orden sacerdotal? Ahí. Más fuerte. Muy bien. Cuando Jesús dijo, hacer esto en conmemoración mía, en ese momento Jesús estaba ordenando los primeros sacerdotes. Pedro, Santiago, Juan, Mateo, los apóstoles. Y eran también los primeros obispos. Los apóstoles eran los primeros obispos. Pues el Jueves Santo es la fiesta de los sacerdotes, nuestra fiesta. Porque es el día que nosotros nacimos en el corazón de Jesús hace 2000 años. Nuestra fiesta. Si ustedes ven en Padre el Jueves Santo, tienen que decir, Padre, feliz fiesta.
Sí.
Gracias. Vamos a ver si ustedes saben, ok. En la Semana Santa, ¿tiene que ayunar? ¿Tiene que ayunar? ¿Sí o no?
Sí.
¿Jueves Santo?
No.
¿Jueves Santo no?
No.
Jueves Santo es día de fiesta. Día de fiesta. Muchos dicen que ayuna el día Jueves Santo. Es como ayunar el día de tu boda, ¿no? Algunos hombres están pensando que el día de mi boda, mi mujer hizo su primera comida y yo quise realmente ayunar, ¿no? ¿Saben cuando había una mujer recién casada y era muy buena, tenía muchas cualidades, pero no sabía cocinar? Una falla, ¿no? Porque el hombre le gusta comer, ¿no?
Sí.
Entonces, no. Y después de una semana estaba practicando y quiso empezar con galletas. Porque me era más fácil galletas, ¿no?
Y un vaso de leche.
Ay, vaso de leche. Y él regresó del tabaco y ella estaba en lágrimas. Estaba llorando, un río de lágrimas. Y él dijo, ah, mi amorcita, ¿por qué estás llorando? Y ella, Y dijo, yo estaba cocinando todo el día para hacer galletas para ti. Hice 30 galletas de chocolate y el perro se metió encima de la mesa y se las comió todas. Y ella le dio un abrazo y dijo, no te preocupes, podemos comprar un perro nuevo. Y Tiene que aprender a cocinar. ¿Quiere escuchar un chiste machista? ¿Sí o no?
Sí.
¿Puedo?
Sí.
Ok, ¿por qué? ¿Por qué no hay mujeres en el cielo? Porque dice el libro del Apocalipsis, había una media hora de silencio en el cielo. Digo otra vez, ¿por qué no hay mujeres en el cielo? Porque dice el libro del Apocalipsis, había una media hora de silencio en el cielo, ¿no? Okay, no entendieron, ok. Okay. Las mujeres no están riendo siempre a los hombres, ¿sí, no? Okay. Okay. Viernes Santo. Viernes Santo. Hay la liturgia de Viernes Santo. ¿Se va a misa el día Viernes Santo usted? ¿No? Okay. Usted no puede ganar hoy con esto, ¿no? Okay. Que no hay misa, hay, pero hay la liturgia de Viernes Santo. Y hay tres partes de la liturgia de Viernes Santo. Uno es la liturgia de la palabra. El Viernes Santo, si lee la lectura de la Pasión de Cristo, el Padre sale en rojo. Es la Pasión de Cristo, pero es un evangelio distinto que Domingo de Ramos. Pero es la Pasión de Cristo. Luego sigue el rito de la adoración de la Santa Cruz. La adoración de la Santa Cruz. Es una ceremonia muy bonita. El Padre levanta la cruz. Esta es la cruz de Cristo. Después, quita el velo. Es la cruz de Cristo, quita el velo. Es la cruz de Cristo, quita el velo. Y luego la gente se viene, hace una genuflexión y besa la Santa Cruz. Jesús niño chiquito también puede hacerlo. La adoración de la Santa Cruz. Y la tercera parte es la Santa Comunión. Es la liturgia de Viernes Santo, que es muy rico. Si escucho otra vez la Pasión de Cristo, y viene y da un beso a la cruz. Claro que los protestantes dicen que estamos practicando idolatría, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? No importa, ¿no? De que nosotros estamos practicando idolatría de besar una cruz hecha de madera, ¿no? Usted tiene que explicar la razón. Estamos besando la cruz. Esto representa nuestro amor por lo que representa la cruz. Lo que representa la cruz es lo que pasó el Viernes Santo. Jesús dejándose clavar y derramando cada gota de su sangre. Es lo que significa. Porque nada más que besar la cruz es idolatría. Pero tiene que entender la razón de nuestros gestos. Porque la religiosidad sin educación se degenera en superstición. ¿Okay? Eso es cierto. La religiosidad sin educación se degenera en superstición. Por eso hay tantos católicos que dejan la fe porque nunca han aprendido el significado de los gestos. De los gestos. Ejemplo, el día de San José fue el día jueves, ¿no? No. San José fue el día 19 y fue el día... ¿Fue martes?
Oh,
ya va volando el tiempo, ¿ok? Ok, el Santo Padre he visto después hizo la primera vez su viaje en el Papa Móvil. No sé si lo vieron en YouTube, ¿no? ¿La vieron lo que hizo? Estaba en el Papa Móvil sin protección y dos gestos hermosos. Había un bebé, lo besó. Luego había un enfermo que era espástico, yo pienso, ¿no? Pero no, un hombre de, más o menos, un hombre grande, espástico, paralizado. ¿Y qué hizo?
Se bajó a besar.
Y besó la frente.
Sí.
Para mí me tocó mucho. ¿Usted también?
Sí, padre.
Este gesto fue como él besando a Jesús crucificado. Porque este hombre era como Jesús crucificado. Y millones de personas mirando esto. Qué buena impresión que está dejando el Papa. Qué buena impresión. Hace un año el Papa en el lavatorio de los pies invitó 6 personas en sida de ruedas que tuvieron sida. Y un niño muriéndose de sida, esqueleto, sin pelos, con una máscara, y se agachó para besar los pies de un niño muriéndose de sida. Como San Francisco. Su nombre es Papa Francisco. ¿Qué hizo San Francisco? Besando los leprosos. ¿Sí? San Francisco besaba los leprosos en Italia. En el siglo XIII. Por eso escogió el nombre Francisco, para que podamos entender el valor de amar a los pobres, a los discapacitados, a los enfermos, a los que son los esos de la sociedad, a los que rechazan la sociedad. Esa fue su prédica. Como San José defendía el niño y María, también nosotros tenemos que defender todos, a nosotros mismos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras emociones, y también a los que consideran el mundo los menos importantes. Esa fue la prédica del Papa. Prédica muy profunda. Ok, número 10. ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Cierra la puerta ya? Ayuno. Ayuno. Ok, y ayuno es el día Viernes Santo. Viernes Santo, ayuno. ¿Qué significa? Comer muy poco. Poquito por la mañana. Poquito por la noche. Algo mediodía. Comer poco. Y vayan a la cama con el estómago gruñendo. Es decir, a la barriga, cállate. Decir la barriga, cállate pancita. O panzón, depende. Depende del tamaño, ¿no? ¿Ayuno es una dieta?
No.
Ayuno es, ¿qué? Para imitar a Jesús. Y pedir perdón por nuestros pecados. Y pedir perdón por los pecados de nuestros hijos. Y pedir perdón por los pecados del mundo. Es la razón. Hay que tener motivos sobrenaturales. Motivaciones correctas. Ayuno. Sábado Santo es el día del año donde tenemos más confusión. Yo pienso que no hay nadie que sabe que se llama Sábado Santo. Muchos dicen el Sábado de Gloria. Sábado Santo, no Sábado de Gloria. No te confundas. ¿Qué se llama Sábado Santo? ¿Ir a la tienda?
No.
¿Mirar fútbol? No. Que la iglesia dice que tiene que ser más bien un día de silencio donde prolongamos nuestra meditación de la pasión de Cristo con los ojos y el corazón de María. Y si puede extender un poco el ayuno, si aguantas, que lo hagas también. Ese es el sentido. ¿Oye? La madre del católico no tiene la más mínima idea. ¿Qué hacemos el sábado santo? Silencio. Silencio para rezar. Silencio para que con María podamos rebobinar la película de la pasión de Cristo y verla con los ojos y el corazón de María. Poco de ayuno, sufrir un poco para poder otra vez expiar nuestros pecados y pedir perdón por los pecados del mundo. Este es Sábado Santo. Ok, el día Viernes y Sábado Santo, ¿cómo es el tabernáculo? Ramón? ¿Y el altar? ¿Y la luz roja? Es muy sobrio, ¿no? Muy sobrio. La puerta del tabernáculo está abierta. ¿Por qué? Porque Jesús está muerto. Está muerto Jesús. La luz apagada porque no está adentro. Y el altar no tiene nada, mantel, desnudo. Porque no celebramos misas en esos días. Y da un anhelo, un deseo para que resucite Jesús. Un anhelo para Jesús, ¿no? Entonces, Sábado Santo, ¿ya pusieron sus notitas?
Sí.
¿Ok? Que Sábado de Gloria, la Vigilia Pascual es muy diferente, ¿no? Estamos ya estamos por la noche. Y Sábado de Gloria celebramos, ¿qué? La Resurrección de Jesús. Ya salimos de la Semana Santa. Ya entramos en la Pascua, ya entramos en la victoria de Cristo. Y ya cantamos otra vez, aleluya. Rezamos gloria en la misa. El Padre se viste de blanco. Ponemos flores en la misa después de 40 días. Es un cambio radical. Pasar de la sobriedad del dolor de Jesús de Cristo resucitado. La victoria. La victoria. ¿Alguien aquí fue una vez a la misa de Sábado de Gloria?
Sí, Padre.
¿Hay misa de Sábado de Gloria?
Sí.
Es la misa más bonita en todo el año. De todo el año es la misa más bonita. Un poco más larga, pero vale la pena.
Sí.
Fíjense, usted empieza fuera de la iglesia donde el sacerdote tiene el fuego preparado. El padre tiene el cirio pascual, que es la vela grande. Y tiene números por el año. Tiene alfa y omega. ¿Por qué alfa y omega? Jesús, principio y fin. Y tiene también, tiene clavitos. ¿Cuántos clavos? Cuatro por la pasión de Cristo, ¿no? Y los demás tienen una vela chiquita. ¿Por qué? Es el cirio pascual, significa Jesús resucitado. Y cada persona entra en la iglesia en la oscuridad con la vela chiquita. ¿Qué significa? Cristo es la luz del mundo, pero ustedes son la luz del mundo también. ¿Amén?
Amén.
Jesús es la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y tiene que caminar, ¿qué? Tiene que caminar tapando la velita. ¿Por qué? ¿Cómo? No oigo. Eso significa la gracia de Dios. Tiene que proteger la gracia santificante en tu alma. Poner barreras, ¿no? Un cerco, ¿no? Para que el diablo no venga para apagar la luz interior de la fe. Muy rico en simbolismo, ¿no? Y entre la oscuridad, con las velas, hay muchas lecturas. Uno puede leer hasta 7 lecturas. Y luego, cuando cante la gloria, tiene la campanita, tocando la campanita por 2-3 minutos. En esta misa también celebramos muchos sacramentos. Bautizamos los adultos. Les damos la confirmación. Hacen la primera comunión. Y una vez yo hasta había casado una pareja después. Una muchacha fue bautizada, primera comunión, confirmación y casamiento toda la misma noche. Qué económica, ¿no? Cuatro fiestas por uno, ¿no? No es como la persona que viene a la iglesia tres veces. Bautizado, casado, despachado, ¿no? Echen agua, arroz y tierra, ¿no? Esta misa salva de gloria. Vengan. Vengan. Y traigan sus hijos. Y va a ser un poco más largo, pero tenga paciencia, ¿no? Que dura normalmente una película. Una película dura 2 horas, ok? La misa dura 2 horas, ¿no? Que fácil es mirar una película, ¿no es cierto? Si uno tiene que pasar 1 hora más en misa, ¿para qué quejarse? Estamos con Jesús. Hay que dar gracias que hay sacerdotes trabajando por ustedes. Digan gracias, Padre. Sí, ustedes están ahí, nosotros trabajando, ¿no? Ustedes son los pasivos, nosotros somos activos, ¿no? Y cansados después, ¿no? Este misa es riquísimo en simbolismo. Ok, Domingo de Pascua. Ok, Domingo de Pascua. Puede poner que Pascua significa paso de la muerte a la vida. Paso de la muerte a la vida. El Domingo de Pascua dura 8 días. Dura 8 días. Ok, número 14 había escrito mal, misericordia, ustedes pueden corregir mi falta ortográfica, soy muy alerta de mis fallas, ¿no? Que son muchas, ¿no? Que le diga la verdad, que mi computadora tiene la culpa. Porque no había dicho que fue una falla y no lo corrigió. Le voy a regañar cuando llegue a la casa.
La castiga.
Porque yo pongo spelling, ¿no? Es Spanish también, ¿no? Ok, lo que voy a poner, si puede dar vuelta a la página, voy a hablar de la... Ok, de la promesa del Domingo de la Misericordia. Ok, de la promesa. La promesa. Ok, la promesa. Que hay varias interpretaciones sobre la promesa. Una interpretación más amplia es que ya una buena confesión ahorita, okay, en estos días. En la cuaresma. La cuaresma puede ser la Semana Santa también. Una buena confesión en la cuaresma es la Semana Santa. Luego, Domingo de la Divina Misericordia. Cuando ese es el domingo, el segundo domingo de Pascua, el domingo después de la Pascua, ¿ok? De asistir a misa y comulgar. Y comulgar. Con esto, es la promesa más bonita que hay en la Iglesia Católica. Cada año, ¿no? ¿Cuál es la promesa? A nadie sabe, ¿ok?
Que se le borran todos los pecados.
Que todos los pecados de toda la vida, perdonados. Todos los pecados de toda la vida están perdonados. Qué maravilla, ¿no? Y si tú te mueres, tú vas inmediatamente al cielo. No tiene que pasar un segundo en purgatorio. De no aprovechar eso sería una tontera. Y debería llevar sus hijos que ya han hecho la primera comunión para que lo hagan. ¿Se lo tiene que explicar a sus hijos? Por favor. Se lo digo a ustedes, tiene que enseñar a sus hijos. Es una maravilla. Pues en estos días, prepárense para que hagan una muy buena confesión. Y el día sábado voy a confesar todos los niños de la primera comunión. La segunda confesión. Eso vale para ellos. Si ellos se portan bien en esa semana después, ¿no? Tiene que portarse bien, ¿no? Pero el papá también tiene que portarse bien, ¿no? Tratando de realmente amar mucho a Dios. Amar a Dios y darle gracias porque Jesús toda la pasión sufrió por nuestra salvación porque nos ama tanto. Yo pienso que con eso ya tiene una muy buena preparación para la Semana Santa, ¿no es cierto? Muy buena preparación para la Semana Santa. Vamos a rezar para que podamos realmente vivir la Semana Santa más santa en nuestras vidas.
Amén.
Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.